Es Radio, Castilla y León. Es la tarde de Castilla y León, con Luis Huerga.
Después de estos meses de tediosa espera, no hay colectivo representativo de la sociedad que no tenga lista ya su carta de peticiones al próximo gobierno de España. Después de todos estos meses en funciones y los que nos esperan, ganaderos, policías, ayuntamientos, autonomías, sociedades sin ánimo de lucro y organizaciones empresariales, aguardan todos conocer a quién deberán dirigirse para que alguien les haga caso, el caso que nadie les ha hecho desde el pasado 20 de diciembre. Calma, porque la fecha está cercana. Ya lo están viendo estos días en informativos y periódicos. Es el 26 de junio y para ello se preparan los partidos políticos para volver a someterse al escrutinio de la sociedad, inservible en los últimos comicios, pero necesario para dotar al país de la normalidad que necesita. Eso sí, una cosa será ir a votar y otra tener un gobierno. A los hechos nos remitimos. Pero no mezclemos conceptos. Mientras esperamos casi con ansia el buen hacer de nuestros políticos en las negociaciones que se antojan de nuevo inevitables, decía que hay quienes ya tienen su lista de peticiones preparada. Entre ellos, los agentes de un pilar fundamental en todo Estado de Derecho, de un poder, el tercero, que también tiene reclamaciones. Hablamos de la justicia, que se revela saturada y con necesidades para el día a día. Nunca vienen mal más manos que contribuyan a agilizar el servicio que prestan. El reto de la informatización del sistema judicial también plantea problemas. Mientras tanto, magistrados, fiscales, jueces, abogados o procuradores tratan de sacar adelante el día a día, como todos tratamos de hacerlo en cada una de nuestras funciones. La justicia es tan necesaria como compleja, porque no solo son leyes, que no es poco, también es pensamiento, filosofía, sociología y teoría. Mucha teoría aplicada al comportamiento de los hombres, unidad básica de toda sociedad. Fíjense, desde la justicia como armonía social que teorizó Platón, o la igualdad proporcional que dijo Aristóteles, a la justicia de hoy, esa tan mediática, tan presente en televisores, radios o dispositivos móviles y a la vez de apariencia tan lejana, tan distante, que parece todo contradictorio. Bienvenidos a la tertulia de Es la tarde de Castilla y León, en directo desde los 16 centros emisores de radio en la comunidad. Hoy en nuestros estudios nos acompaña Feliciano Trebolle, presidente de la Audiencia Provincial de Valladolid, y déjeme decirlo, Feliciano, voz autorizada, una de las que más y cabe en el campo de la justicia en Castilla y León. Feliciano, muchas gracias por venir. Buenas tardes.
Buenas tardes, encantado de estar aquí.
Tiene muchas necesidades la justicia. Yo sé que usted no es un hombre excesivamente reivindicativo y considera que lo que hay es... pueden funcionar bien las cosas. Pero hablábamos de carta para pedir al próximo gobierno de España. ¿Usted tiene la suya?
A ver, al reivindicar, nosotros siempre tenemos que reivindicar, es un objetivo claro. Si no pedimos, poco se nos va a dar en un momento en el que necesitamos muchos medios materiales y personales. La modernización de la justicia, la existencia de más órganos judiciales en Valladolid, es una de las facetas más importantes que venimos pidiendo reiteradamente. Sabemos que esto es difícil de conseguir en el momento actual. Lo estamos soportando esencialmente desde la crisis económica. Mayor volumen de asuntos de entrada en los juzgados y menor capacidad para poderlo resolver. Y esa falta de capacidad viene dada por la inexistencia de los medios materiales y personales adecuados para poder afrontarlo. Por ejemplo, en Valladolid se necesitan muchos más juzgados. ¿Qué se ha hecho hasta este momento? Con la crisis económica no se puede crear un nuevo juzgado, genera muchísimos gastos. Se está sustituyendo por lo que se llaman medidas de refuerzo. Donde existe un juzgado en una determinada jurisdicción, como por ejemplo puede ser la jurisdicción social, pues en un juzgado se pone otro juez más. Son dos jueces a resolver los asuntos de entrada en ese juzgado. Esto es lo que en este momento existe. Está produciendo sus efectos, tengo que reconocerlo, porque un juzgado de lo social que antes celebraba sus juicios dentro de año y medio, ahora lo está señalando la celebración de los juicios para 6 meses, incluso 5 meses aproximadamente. Pero sí, en Valladolid se necesita la creación de nuevos órganos judiciales.
Pues de todo esto y de mucho más, Feliciano Trebolle, vamos a hablar en este tiempo de tertulia que nos queda por delante. Antes, como siempre, vamos a escuchar un perfil sobre el invitado de esta tarde que ha trazado para nosotros nuestro compañero Antonio Álvarez.
Feliciano Trebolle Fernández nació en Orense. Se licenció en Derecho por la Universidad de Santiago de Compostela en el año 1972. 4 años después, ya había aprobado las oposiciones al Cuerpo de Jueces Comarcales y a la carrera judicial como juez de primera instancia e instrucción. Su primer destino fue el juzgado de Medina de Rioseco en Valladolid. Tiempo después ascendió a magistrado y fue trasladado con ese cargo al juzgado de familia de Pamplona, pero solo por unos meses. Valladolid fue, de nuevo, su siguiente destino, en este caso como magistrado juez. Ha ocupado varias áreas como magistrado en Valladolid hasta que en 1999 fue presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Provincial Vallisoletana. En 2003, por acuerdo del Consejo General del Poder Judicial, fue nombrado presidente de la propia audiencia, cargo en el que ha sido renovado en varias ocasiones y que sigue ocupando con éxito. Tal es así que Feliciano Trebollé tiene en su haber una de las más altas distinciones en el mundo de la judicatura, como es la Cruz de Primera Clase de la Orden de San Raimundo de Peñafort. Cuenta también con la Cruz al Mérito Policial con distintivo blanco, con la Medalla de Honor de la Sociedad Española de Criminología y Ciencias Forenses y con una mención especial del Ayuntamiento de Medina de Rioseco por su servicio en el juzgado de esta población. Trebollé ha buscado siempre la buena relación con las instituciones administrativas, tanto las judiciales como las políticas, pero también por la sintonía con colectivos propios de su ejercicio profesional, como los colegios de abogado. Preocupado siempre por acercar a la sociedad a través de los medios de comunicación la realidad de la necesaria y siempre compleja justicia, el presidente de la Audiencia Provincial de Valladolid llega a la tertulia de Es la Tarde de Castilla y León para analizar el estado de eso que llamamos el mundo de las leyes.
7:16 de la tarde y como siempre decimos, no hay tertulias sin tertulianos, así que saludamos ya a Felipe Ramos, subdirector del Mundo de Castilla y León. Felipe, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, muchas gracias.
Y a nuestro compañero Ernesto Escapa. Ernesto, buenas tardes, bienvenido una tarde más. Bueno, Felipe, por ejemplo, para ti la primera.
Yo no sé si esa carta de reivindicaciones el señor Trebollé no la ve ahora, dada la situación política, como una carta a los Reyes Magos. Hace no mucho el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en una entrevista precisamente en El Mundo de Castilla y León, decía que ya le tocaba a Castilla y León y concretamente a Valladolid tener nuevos juzgados, como usted acaba de decir. ¿Cuánto más tendrá que esperar Valladolid y Castilla y León, pero Valladolid en concreto, al final que usted es presidente de la Audiencia de Valladolid, en tener esos juzgados que parece claro el sistema judicial ve absolutamente necesarios y que parece claro que la ciudadanía también, más allá de estas medidas de refuerzo y de este trabajo ímprobo que hacen los jueces, ¿cuándo cree que le toca a Valladolid tener esos juzgados que necesita? A mayores.
A ver, son dos cosas que podemos sintetizar de lo que yo deduzco de la pregunta. Una, edificios judiciales, campus de la justicia.
Eso podemos, eso hablamos ahora, hablamos ahora.
Entonces vamos a lo que es la posible creación de nuevos órganos judiciales en Valladolid. En Valladolid se necesita un juzgado más de primera instancia e instrucción en la provincia, en Medina del Campo. Es imprescindible. Hay una medida de refuerzo que está produciendo efectos importantes y se ha disminuido el volumen de asuntos pendientes en Medina del Campo. Por lo que respecta a Valladolid Capital, es totalmente imprescindible un juzgado de primera instancia más. En este momento, el volumen de entrada en los asuntos de los juzgados de primera instancia se ha incrementado. Uno o dos juzgados más de lo social. Los asuntos que entran en la jurisdicción laboral, derivada precisamente de la crisis económica, ha sido muy importante. Quizás el que hasta ahora veníamos demandando con tanta habitualidad, un juzgado más de instrucción, con las reformas legislativas llevadas a cabo por el último gobierno, quizás ya no sea tan necesario. Y posiblemente sea importante el que se cree un juzgado más de lo penal en Valladolid. La jurisdicción contencioso administrativa a nivel de los juzgados hoy es asequible y el juzgado de violencia sobre la mujer y los juzgados de familia están soportando una carga de trabajo llevadera. Esto es, en Valladolid en este momento necesitamos un juzgado más en Medina del Campo, uno o dos juzgados más de lo social, un juzgado de lo penal y un juzgado de primera instancia con carácter necesario ya.
Y hablaba usted, ha abierto usted el melón de la ciudad de la justicia. Parece claro ya que va a estar en el centro. Usted no era muy partidario porque era retrasar todo otra vez. Yo no sé si ahora ya se pliega y dice, pues tiramos adelante, no tiramos, ¿qué hacemos? Porque está claro que la ciudad de la justicia es necesaria y hay que hacerla. Más allá de si se decide Girón, si se decide el centro. No sé, el señor presidente de la audiencia, si al final, como dice el presidente, vuelvo otra vez al TSJ, dice, si las administraciones lo quieren ahí, pues tendremos que colaborar para que ahí sea.
Bueno, pues yo
teme también como él que pueda haber denuncias judiciales que puedan hacer demorar el proceso o el cambio o la instalación en el centro?
A ver, yo que soy una persona muy positiva normalmente, que asumo los problemas, me enfrento a ellos y intento solucionarlos, no veo tan claro que el campus de la justicia vaya a ser en la zona del Colegio de Salvador. No lo veo tan claro. Es más, yo en estos momentos tengo pensamientos negativos en este sentido y me surge la desconfianza de si podremos contar en Valladolid con un campus de la justicia. Habíamos recorrido un camino muy importante, como era conseguir que el Ministerio de Justicia asumiese un campus de la justicia en Valladolid. Se había llevado a cabo un primer proyecto iniciado por un arquitecto de Valladolid. Este primer proyecto se convirtió en definitivo a través del concurso público por otro arquitecto de Barcelona. Y esto estaba prácticamente terminado, todo trámite burocrático, cuando nos enteramos de que faltaba un trámite importante como era el de formalizar la permuta entre el Ayuntamiento y el Ministerio de Justicia. Yo siento mucho que se haya producido un olvido tan importante en una materia tan necesaria como es el campus de la justicia para Valladolid. Se produce hace un año el triunfo de un nuevo equipo de gobierno municipal y tiene una idea completamente distinta a como era el campus de la justicia en la zona anterior. Esta fue mi idea de siempre, el Colegio de Salvador fue mi idea de siempre, porque siempre consideré, y en esto tuve siempre a mi lado también al por entonces fiscal jefe de Valladolid, Luis María Delgado, que la zona del Colegio de Salvador era una zona céntrica, el casco histórico de Valladolid, y que podía ser importante para mantener esa zona el que nosotros no nos fuésemos y se ampliase el campus de la justicia al Colegio de Salvador. Aquello fue truncado por el entonces ministro de Justicia, que a rajatabla nos indicó que eso no era posible, que era un pelotazo urbanístico y que buscásemos unas zonas que fuesen cedidas por la administración territorial, municipal o provincial, y a eso nos encaminamos consiguiendo una parcela que para mí respondía a todos los problemas de presente y futuro, todas las necesidades en un larguísimo futuro de lo que era la administración de justicia en Valladolid. Se plantea esta nueva opción, a mí me parece que es una opción buena, estoy de acuerdo con ella, porque tanto el Colegio de Salvador como el parking del Hospital del Río Ortega, yo lo había presentado en su día al por entonces ministro de Justicia Socialista, que no fue aceptado. Me sigue pareciendo una buena idea, pero yo veo muchísimos problemas.
Sí, pero ¿problemas en qué sentido? ¿De judiciales, de denuncias, de retrasos? Porque está claro que esto se demora y se demora y se demora y no parece que vaya a tener un fin. Y sí, desde luego, si algo está consiguiendo es darle la excusa perfecta al ministerio para no hacer nada.
Pues sí, ese es mi criterio negativo en estos momentos, que finalmente el Ministerio de Justicia diga, pues no hay campus de la justicia en Valladolid. ¿Dónde yo veo los problemas? Los problemas los veo en la propiedad y en el banco acreedor en este momento de la propiedad del Colegio de Salvador, y sobre todo lo veo en el parking del Hospital de Río Ortega. Pienso que el Ayuntamiento puede llegar a una transacción con la propiedad del Colegio de Salvador y con el Saref, con el banco acreedor en este momento por el impago de un préstamo hipotecario, podría llegarse a esa permuta, pero esencialmente el problema yo lo veo en el parking del Hospital del Río Ortega. Eso es bien salud pública. Nosotros somos bien administración de justicia. Pienso que es prioritario el bien salud pública que el bien administración de justicia, y yo represento precisamente en Valladolid a la administración de justicia. Hoy el aparcamiento del Hospital de Río Ortega yo lo veo lleno, un día tras otro día. Se están utilizando la planta baja y el piso primero, y se empieza a utilizar el piso segundo del Hospital del Río Ortega. Se va a producir una rehabilitación del Hospital Clínico Universitario, y dependencias del Hospital Clínico Universitario se van a ir para el Hospital de Río Ortega. Esto es, estamos hablando de un problema importante, de que el Ministerio de Sanidad, la Tesorería General de la Seguridad Social, pueda aceptar el planteamiento que hace el Ayuntamiento de Valladolid, y después la construcción de ese edificio puede demorarse en determinados años. Pero al final nosotros sí hemos aceptado, en una reunión que hemos tenido con el presidente del Tribunal Superior de Justicia, con el alcalde y con el concejal de urbanismo, hemos dejado actuar, trabajar al Ayuntamiento de Valladolid con la promesa por parte de este de que antes del mes de diciembre del presente año los terrenos estarán a disposición del Ministerio de Justicia. Si es así, una gran alegría. Mi criterio es que esto puede ser complicado y puede ser difícil de conseguir.
Sí, y estos problemas de dotación de nuevos juzgados, de dotación de una sede judicial capaz y suficiente para la actividad de Valladolid, ¿tendrían mejor solución si las competencias de justicia estuvieran ya en la comunidad autónoma como ocurre en otras autonomías o este es un detalle, un dato que no es relevante?
Yo opino esto último. Este dato, en el momento actual, con referencia a las necesidades de la Administración de Justicia de Valladolid, no es relevante. Lo único que nos facilitaría el que la Junta de Castilla y León asuma las competencias en materia de justicia sería una mayor facilidad de poder acercarnos a ellos y demandarles cuáles son nuestras necesidades. El problema sigue siendo el mismo. Lo tenemos en la Comunidad Autónoma de Madrid, que ha asumido esas competencias, y las sedes nuevas judiciales que se habían construido han tenido una paralización. La Administración de Justicia demanda una inversión muy fuerte que no se está dando ni por parte de las comunidades autónomas ni por parte de la Administración Central.
De todas formas, señor Trebolle, si usted en esa hipotética carta, que es la forma que tenemos nosotros de ilustrar una posible reivindicación o el planteamiento que pueda llegar a hacerse a un futuro gobierno, si tuviera que elegir una prioridad, ¿elegiría antes el continente o el contenido? Es decir, ¿antes priorizar el hecho de solucionar esa ciudad de la justicia o precisamente empezar a incorporar todas esos juzgados, esas salas que usted ha detallado al principio?
A ver, yo me quedaría con el contenido, por una razón muy sencilla. El contenido va a beneficiar al ciudadano, va a ver que sus asuntos se despachan con mayor fluidez. Nosotros somos partidarios de una justicia ágil y de calidad. Justicia ágil en España es difícil encontrarla a otro nivel europeo. Justicia de calidad. La justicia ágil es muy difícil que por parte nuestra pueda concederse al ciudadano español una justicia ágil. ¿Por qué? Por el volumen de asuntos que entran en un juzgado. Esto es un desborde completo. Y sobre todo es que muchas veces el pensamiento del ciudadano no es acorde con la realidad de lo que se tramita en un juzgado. Un juzgado, cuando recibe un asunto como el Plan General de Ordenación Urbana de miles y miles de folios, más de 13.000 folios, no piensa que ese mismo juez que está despachando ese asunto está tramitando además otros miles de asuntos que tiene que resolver. Ese juez está desbordado. Entonces, prefiero el contenido, esto es que se creen nuevos juzgados, que se le atribuya a cada juez menor con volumen de asuntos a resolver antes que el continente. El continente, pienso que tarde o temprano pues tendrá que llegar, aunque en este caso, desde mi perspectiva, va a ser más tarde que temprano.
Estableció usted una comparación con el entorno europeo en cuanto a la agilización de, en el concepto de justicia de calidad, precisaba. En cuanto al número de casos que entran, ¿cómo estaríamos? Más que nada por si se da la circunstancia de que con menos recursos se agiliza más que en el entorno y entran más casos al juzgado que en el entorno europeo. Es decir, ¿estamos en una rara avis dentro del contexto europeo?
Sí, sí, muy muy rara, rarísima. Y me encanta la pregunta porque puedo poner un ejemplo y la sociedad, los ciudadanos, los radioyentes nos van a entender fácilmente. Año 2013, en Francia entran en el total de asuntos en todos los juzgados de Francia 6 millones de asuntos. En España 9 millones de asuntos. En Francia funciona muy bien la mediación. En España la mediación está costando mucho introducirla. Esta comparación la llevo a otro país, Estados Unidos. El 30% de los asuntos que entran en los órganos judiciales se median y se resuelven sin que tenga que resolverlo el juez o el magistrado. Estos términos comparativos dicen muy a las claras que es muy difícil encontrar un país en la Unión Europea que tenga menor número de jueces y cuyos jueces tengan mayor número de asuntos que los que entran en un juzgado español.
Yo no sé si no le parece a usted quizás que los diferentes ministros, los diferentes gobiernos que ha habido, bueno, han querido poner en marcha o poner en práctica reformas judiciales o en la justicia, olvidando quizás esas necesidades de las que usted hablaba, tanto físicas de juzgados como de jueces. Y le pongo un ejemplo, que lo hemos vivido aquí en Castilla y León, con experiencias pilotos, como es la oficina judicial, como es el sistema LESNET, oficina judicial que es reconocido por todo el sistema judicial bloqueó o está bloqueando, ya a lo mejor evidentemente ya no, pero bloqueó el sistema en Burgos, León. ¿No cree usted que realmente no se ha ejercido, no se ha hecho una reforma en profundidad y se han ido poniendo como picas sin entrar al meollo de la cuestión, que es la falta precisamente de juzgados y de jueces?
Son muchas cuestiones y a mí me gustaría entrar en todas ellas. Primero voy a comentar lo de la oficina judicial. Yo me opuse hace años a la entrada en Valladolid de la oficina judicial. Me opuse porque con distintas sedes judiciales abiertas, en aquel momento 11, pensar en implantar una oficina judicial en Valladolid me parecía una catástrofe completa. Y ciertamente he estado muy acertado, porque pongo el ejemplo, en Burgos, que ha supuesto una paralización durante muchos meses de las actuaciones judiciales, un juzgado de instrucción tramitaba 3.000 diligencias previas al año. Un juzgado de instrucción en Valladolid tramitaba 6.000 diligencias previas al año. Si en Burgos ha supuesto un colapso de la Administración de Justicia, en Valladolid hubiese supuesto la hecatombe. Yo estoy muy satisfecho de que en aquel momento no se hubiese introducido la oficina judicial en España. Pienso que estas medidas que se están implantando, como es la oficina judicial, como puede ser en un futuro el que el fiscal lleve la instrucción, primero hay que asumir la realidad. Yo pienso que estas medidas parten de la creencia y de la convicción por parte del político de que el juez no está haciendo todo aquello que puede realizar para que un juzgado funcione con agilidad. Pues bueno, pues la oficina judicial nos ha demostrado que el juez no tenía culpa. Se hablaba de que el número de funcionarios era excesivo y que había que reducirlos, y que con la oficina judicial se iba a reducir el número de funcionarios en el organismo judicial, y en Burgos pues han tenido que llegar incluso hasta a contratar a 30 y tantos funcionarios más. Si estos 30 y tantos funcionarios más se los hubiesen distribuido a cada órgano judicial, ese órgano judicial hubiese actuado con mucha mayor agilidad. Esto mismo pasa con la instrucción de la posible instrucción del fiscal. Yo no sé por qué en este momento se está hablando de ello. Evidentemente son cuestiones políticas. En España la instrucción funciona bien si el juez dispone de los medios y mecanismos para llevar a cabo bien una correcta instrucción. Si se le da la instrucción al fiscal, habría que pensar en suprimir determinados principios básicos que inspiran el organigrama de una fiscalía, el principio de dependencia jerárquica, el principio de unidad, y luego dotarle de medios para que funcione bien, porque si no se le dotan de medios, esa instrucción en manos del fiscal no va a funcionar bien. El sistema de modernización de los juzgados y de los tribunales, pues otro tanto. El sistema Lesnet, llevamos ya mucho tiempo funcionando en Castilla y León, y es cierto que Castilla y León, el sistema Lesnet, es una de las referencias en toda España. Ahora se está intentando introducir la firma electrónica y el expediente electrónico. Bueno, yo pienso que con la firma electrónica no debe haber mayores problemas y podemos asimilarlo bien. El expediente electrónico va a costar muchísimo más, y el expediente electrónico no se puede introducir con la premura con que en estos momentos se está demandando desde el Ministerio de Justicia. Pienso que esto debe ser introducido de una forma más flexible y de una forma más moderada, no pensando en una inmediación temporal, sino pensando en unos años.
Yo, evidentemente, yo lo que le estaba queriendo decir es precisamente lo que usted está plasmando. Parece que estas reformas que se quieren implantar, que evidentemente es adecuar a los tiempos el sistema judicial, olvidan de dónde viene el sistema judicial. Yo no hace mucho escuchaba a un magistrado que decía que en muchos sitios el funcionamiento era decimonónico. Usted no sé si comparte eso y no sé si realmente se debería hacer una reforma más estructural, más desde la base, que no poniendo estos medios y diciendo vamos a hacer unas... Usted lo rechazó, pero usted lo acaba de decir, Burgos, León... La oficina judicial fue un auténtico desastre para los organismos judiciales de esas provincias. ¿No faltó realmente un estudio previo o hacer una reforma más desde abajo, más estructural, más contar, por ejemplo, con quien sabe de justicia, que son los jueces?
Sí, efectivamente, estamos en otro siglo, eso es indudable, lo decimos todos, no hay nadie que no lo diga. Lo que pasa es que tenemos que adecuarnos al tiempo moderno. Entonces yo pienso que todo este sistema de reformas que tienen que ser introducidas, que no van a ayudar a una mayor agilización, sino a una mayor modernización de lo que es la Administración de Justicia, hay que introducirlas moderadamente y sobre todo en órganos judiciales que no tengan un volumen de asuntos de entrada muy importante, porque si se introducen en órganos judiciales donde el asunto de asuntos que entran es importante, pues se puede colapsar ese órgano judicial. Yo, por ejemplo, pienso en ciudades como puede ser Orense, como puede ser Guadalajara, como puede ser Palencia, como puede ser Soria, irlas introduciendo con la experiencia que se va produciendo de cómo se va desarrollando esta nueva modernización, vamos aplicándolas a otros a otras ciudades con mayor volumen de asuntos y así sucesivamente, pero no introducirlas todas de sopetón a nivel de todos los órganos judiciales. Yo pienso que esto no es bueno.
Sí, sin ánimo de enredar con el asunto de las sedes, yo sí que tengo una curiosidad que me ha saltado desde hace mucho tiempo. ¿No se ha planteado nunca como sede judicial el Palacio Real de la Plaza de San Pablo? El Palacio Real era la sede de la Capitanía General, que ha desaparecido hace muchos años, pertenece a la misma administración a la que pertenece el Ministerio de Justicia, y no sé si es que hay alguna dificultad especial, si es que no resuelve las necesidades, no sé.
Esto es hacerme retroceder a mí en muchos años, porque sí, es cierto que se planteó esa posibilidad y que fue rechazada de antemano. A ver, yo cuando asumo la presidencia de la Audiencia Provincial de Valladolid veo que uno de los problemas es que tenemos 11 sedes judiciales, y esto genera muchísimos más problemas de los que se pueden ver los ciudadanos. Si un ciudadano de fuera de Valladolid o incluso de Valladolid se va a un juzgado de familia a intentar resolver una cuestión, y le dicen, mire, aquí no la podemos resolver, esto tiene que irse usted al Arco de Ladrillo, donde están los médicos forenses. Esto mismo puede suceder en un juzgado de instrucción. Un ciudadano se acerca a un juzgado de instrucción, calle Angustias de Valladolid, y en el juzgado de instrucción, después de recibir la declaración, le dicen, mire, ahora usted tiene que marcharse al paseo del Arco de Ladrillo porque tiene que reconocerle un médico forense para ver la evolución de sus lesiones. Bueno, esto no puede mantenerse en Valladolid. La distancia de un punto a otro son de muchos kilómetros. Tenemos que facilitarle al ciudadano el que todo esté en un sitio y que el ciudadano en ese mismo lugar pueda orientarse e ir a un sitio y a otro escasamente en unos minutos. Pues esto era mi objetivo. Entonces, trazándome esto, empiezo a pensar que lugares pueden ser los ideales para el campus de la justicia, manteniendo el actual edificio del Palacio de Justicia y manteniendo en la calle Angustias la sede de la jurisdicción penal, que es la que está al lado de la Diputación Provincial. Y pienso en el Instituto Zorrilla. Y me pongo en contacto con el consejero de Educación, que me dice que el Instituto Zorrilla es el buque insignia de la educación en Valladolid y que, por lo tanto, que abandone esta idea. Entonces me encamino hacia Capitanía General, porque pienso que quizás el palacio no nos lo vayan a dar, pero que igual las instalaciones posteriores que tiene el Palacio Real, que para nosotros nos pueden ser suficientes para completar lo que es el Palacio de Justicia y la sede de los juzgados. También se me niega esta posibilidad desde un principio. Y entonces pienso en el Colegio de Salvador. Y digo, joder, un edificio precioso que tiene un patio y donde ahí puedo llevar a cabo la idea que intento que sea realidad. Viene el arquitecto del Ministerio de Justicia y el informe es favorable. Considera que es un lugar ideal para completar y trazar un campus perfecto, todo junto, al lado de la policía, al lado de la universidad, al lado de la Diputación Provincial, un sitio céntrico, el casco histórico de Valladolid, vamos, mejor no podíamos estar. Bueno, esa idea tampoco prospera porque el ministro de Justicia, que en aquel momento regía los destinos de la Administración de Justicia, dice que esto puede ser un pelotazo urbanístico. A mí me extrañó muchísimo esta idea porque prácticamente solo se llevó a cabo una primera entrevista, donde los propietarios pidieron una determinada cantidad de dinero y el ministerio dijo que no. Hombre, habría que llevar a cabo otra serie de entrevistas para intentar ver la posibilidad. Y luego me fui a otro colegio, muy superior en extensión al, no voy a indicar el nombre, al Colegio del Salvador. Tenía un patio impresionante y una extensión enorme. Era un punto ideal y escasamente a minuto y medio, dos minutos de lo que es hoy el Palacio de Justicia de Valladolid. Esa primera idea prospera por parte de los directores del colegio. Pongo en marcha este mecanismo y el Ministerio de Justicia es cuando me dice no, no y no a un edificio, sí, sí y sí a una parcela, ya sea de la propiedad de la Junta de Castilla y León, de la Diputación Provincial o del Ayuntamiento, donde se nos ceda gratis y donde podamos ubicar ahí el campus de la justicia. Por eso que sí, gestiones se hicieron muchas, no prosperaron y aún seguimos hoy como hace 10 o 11 años. Esto es, el Colegio del Salvador. Vamos a ver si prospera.
7:39 de la tarde, compañeros. Llevamos una media horita ya de palique aquí. Eso es bueno,
yo,
¿no?
Yo casi me he cansado solo del recorrido.
Solo del recorrido, ¿verdad? Bueno, hay algún detalle que seguro que comentaremos, pero lo vamos a hacer después de la publicidad. Una pausa y enseguida regresamos.
Es la tarde de Castilla y León, con Luis Huerga. Es Radio Castilla y León.
En CaixaBank creemos que dar crédito es dar confianza. Por eso, si tu ilusión es disfrutar de un televisor Samsung, hasta el 31 de agosto te lo financiamos al 0% TAE. Infórmate en caixabank.es. CaixaBank, tú eres la estrella.
En Gullón elegimos lo mejor de la naturaleza y hacemos para ti nuestras galletas más deliciosas y equilibradas. Sin azúcar. Bien Nature sin azúcares. La forma más natural de cuidarse de galletas Gullón.
Este sábado, el Picaporte viaja a Segovia. Desde la Diputación Provincial repasaremos la oferta turística y la agenda cultural de la provincia para los próximos meses. Este sábado, de 12 a 1 y media, os esperamos en El Picaporte, en Es Radio Castilla y León.
El Picaporte, con Javier Pérez Andrés. Es Radio Castilla y León. Es la tarde de Castilla y León, con Luis Huerga.
7:41 de la tarde, continuamos de tertulia con el presidente de la Audiencia Provincial de Valladolid, Feliciano Trebolle. Después de ese repaso histórico didáctico que hemos hecho por las demandas que realiza la Administración de Justicia aquí en Valladolid, después de esta pausa de publicidad me gustaría cambiar un poco de tercio. Decíamos al principio, presidente, que fíjese, desde Platón, que esgrimió aquella frase de la justicia como armonía social, que parece que es algo vacío, pero si nos paramos a pensarlo fríamente, en aquella época es una frase con mucho significado, a los tiempos de hoy, a los tiempos modernos, a los tiempos en los que hablamos o tenemos muchas veces presente en nuestro vocabulario dos palabras: juicio mediático. A mí me gustaría preguntarle, presidente, ¿cómo se convierte un juicio en mediático? ¿Son los juicios por su contenido mediáticos o hay que empezar a pensar en cómo los hacemos mediáticos los demás y analizar y tener un poco en cuenta cuáles son las herramientas que hacen que la realidad de la justicia llegue a ser mediática? ¿Es peligroso o es bueno, bajo su criterio?
A ver, yo en Valladolid tengo una inmejorable opinión de cómo los medios de prensa están llevando a cabo estos que llamamos juicios mediáticos. El juicio mediático es por el tema, un tema que tiene un alcance importante social y que demanda este tipo de información. Nosotros hace muchísimo tiempo en Valladolid, hace ya aproximadamente casi 15 o 16 años, hemos sido pioneros en un tratamiento que ahora se está produciendo en toda España. Esto es facilitar el acceso de los medios de prensa a las salas de justicia y sobre todo a la Audiencia Provincial de Valladolid. Esto ha supuesto un cambio importante del pensamiento del ciudadano vallisoletano hacia la Administración de Justicia. Yo luego, hablando además con directores de medios informativos, me han reconocido que las noticias en materia de Administración de Justicia son de las más leídas por los ciudadanos de Valladolid. Entonces, esto lo hemos facilitado. Yo a un juicio mediático no le tengo ningún miedo, en absoluto. Es más, observo que la información que sale en el juicio se plasma en lo que es la realidad a través de los medios de prensa al día siguiente. Hay una cosa muy buena en Valladolid, que es el respeto entre el periodista con referencia a los jueces y magistrados, un buen entendimiento y una buena información que ellos llevan al campo de la realidad. Ha habido juicios mediáticos importantísimos en Valladolid desde que nosotros hemos introducido este sistema. Yo recuerdo el asunto muy conocido en Valladolid de los hermanos García, el asesinato en el transcurso de 24-48 horas de bastantes personas en la capital Hospital y en la provincia de Valladolid, luego el asesinato del doctor Soto Casas, las violaciones y muertes de un adolescente y una niña en la provincia, el asunto de la petición de mano de una chica gitana con resultado de muerte en el piso en el que se estaba llevando a cabo, esto por fin, por citar una serie de ejemplos. Todo esto ha tenido una buena contestación por medio de los medios de prensa de Valladolid. Yo el juicio mediático no le tengo ningún miedo, hasta incluso el juicio conocido como el clan de los Monchines, el tráfico de drogas en Valladolid durante un periodo largo de tiempo, que ha supuesto que este juicio tuviera un transcurso en su desarrollo de 3 meses, en el día a día se iban desarrollando de forma cierta lo que iba transcurriendo en el juicio, y esto, el que llegue al ciudadano, para nosotros es importante. Por lo tanto, no estoy en contra de este sistema de información, estoy a favor, es más, lo he introducido yo personalmente en Valladolid. Me parece correcto que el ciudadano esté al tanto de la realidad de lo que está ocurriendo en el campo de la Administración de Justicia. Facilitamos la entrega de las sentencias una vez que se han notificado a las partes. Todos los medios informativos a la misma hora y el mismo día disponen de las sentencias que estamos dictando, y yo no tengo ningún miedo a la vista de cómo ha transcurrido en Valladolid, cuando además los medios informativos destacan a periodistas que tienen su experiencia en el campo judicial y que conocen la terminología, cómo se está desarrollando un juicio, y que si ignoran alguna cosa, no tienen ninguna duda en llamarme por teléfono y yo contestando y aclarando las dudas que puedan tener.
Pero no creo, yo estoy muy de acuerdo en eso que dice. Bueno, los juicios mediáticos evidentemente los dan los temas. Yo creo que el juicio mediático por excelencia que hemos vivido en Castilla y León y será en años, es el asesinato de Isabel Carrasco en León, y es un juicio mediático no por el hecho en sí del juicio, sino por el asesinato, por quién es, por cómo se produjo, por el plan, etcétera.
Incluso el propio juicio se volvió en sí mismo
incluso
mediático.
El propio juicio pues fue teniendo cotas para alimentar ese incentivo para los medios, la desaparición de un abogado,
etcétera. Sí, esas declaraciones tan teatralizadas.
Sí, etcétera, sí, es que lo tenía todo, eso es evidente, pero estando de acuerdo con usted, ¿no cree que todavía hay jueces que no entienden esa necesidad de que los medios no buscan el morbo? Es verdad, las noticias de sucesos, de juicios, sobre todo si son asesinatos, son las más leídas. Son las más leídas por todos nosotros, y yo me incluyo en ellas, es lo que más llama la atención. Pero ¿no cree que todavía hay jueces que son muy remisos a poder aportarle al periodista eso que usted acaba de decir? Si tiene un error, que yo se lo pueda corregir. Si tiene una duda, que yo se la pueda resolver.
Sí, sí, yo tengo que reconocerlo. A mí personalmente en Valladolid me ha costado introducir esto a todos los jueces y magistrados de Valladolid. Esto ha costado, pero poco a poco lo vamos consiguiendo. El cambiar la mentalidad de un juez de hace muchos años, adaptándola a las necesidades del momento, también cuesta. Y un juez que quiere mantener un poco su intimidad y no verse desbordado por las noticias que puedan aparecer en los medios de prensa, eso también hay que entenderlo. Pero nos vamos orientando hacia una línea de apertura, y en este mismo sentido está el Consejo General del Poder Judicial, y ya el Tribunal Constitucional también se ha pronunciado en este sentido. Excepciones las hay en todas partes. Yo siempre digo que la mayoría de los jueces, una inmensa mayoría, funcionan correctamente. Y esto sucede en todo tipo de profesiones. Por lo tanto, esto es de aplicación también a esta pregunta que se me acaba de realizar.
Por ejemplo, dejando fuera, por supuesto, todos los casos donde estén involucrados menores, sin ninguna duda, ¿no cree que sería mucho más, mucho mejor para todos que todos los juicios fueran audiencia pública, por poner un ejemplo, y no hubiera juicios a puerta cerrada?
No, yo eso sí que no soy partidario. Tiene que haber juicios a puerta cerrada.
Evidentemente, le digo, donde haya menores involucrados, por supuestísimo.
De menores, sí. Yo, además de menores, hay juicios en que nosotros declaramos la celebración del mismo a puerta cerrada. Los juicios donde el bien jurídico protegido y violado ha sido la libertad sexual, yo sigo manteniendo que deben ser a puerta cerrada. Es triste que esa persona que ha sido sujeto pasivo y víctima de una violación tenga que volver a reproducir de nuevo todo lo que ha pasado, y además en una audiencia
pero
pública.
Pero estamos viendo casos, evidentemente en eso también estoy de acuerdo con usted, se me había olvidado, pero estamos viendo casos que no son esos, que se están celebrando no en audiencia pública. Y evidentemente el periodista lo que hace después es, como solemos decir, buscarnos la vida.
Y ese es el foco de la mayoría de los errores.
Probablemente a veces ahí es donde cometemos el error. Uh-huh. En ese buscarnos la vida, que tú hablas con diferentes partes, no nos engañemos, los que están dentro. Y te cuentan, y claro, hablas de lo que te cuentan, no de lo que has oído. Y estoy de acuerdo con usted, se me había olvidado, menores, libertad sexual, agresiones sexuales, etcétera, etcétera.
Bueno, a ver, estamos hablando de juicios. Entonces el juicio es audiencia pública, salvo que por razones de intimidad, por respeto, por aquellas otras que regula la ley, deban celebrarse a puerta cerrada. Normalmente en juicio, los que celebramos a puerta cerrada suelen ser delitos que atentan contra la libertad sexual. Independientemente luego de que se dé protección a determinados testigos porque tienen miedo a ser vistos en el transcurso de su declaración por los autores del hecho, y entonces se les protege y se les da una serie de garantías, pero siempre con respeto de todas las garantías. Yo pienso que a lo que nos estamos refiriendo es a la fase de instrucción.
Exacto.
A la fase de instrucción.
Sí, sí, exacto.
La fase de instrucción hoy genera muchos problemas. El problema de la acusación popular, el problema de las acusaciones particulares, el que muchas veces determinadas personas tratan de personarse en un procedimiento porque les interesa, por muy diversas cuestiones, entre otras, de dar publicidad a todo lo que se está desarrollando desde el punto de vista político, desde el punto de vista social, etcétera. Habría que reformar y modificar la ley, porque en principio el sumario tiene la naturaleza de secreto. Solamente cuando llega un determinado periodo se procede a la apertura en audiencia pública de ese tipo de procedimiento, pero mientras tanto se guarda el principio del secreto. Otros tipos de procesos, el juez, cuando observa que se pueden sustraer determinadas pruebas, cuando cree que si se da publicidad a tipos de declaraciones que se están produciendo, se puede perjudicar el avance de la instrucción, declara secreto el sumario. Esto a mí me parece bien. De momento está en la ley, nosotros somos los primeros que debemos respetar la ley, y por lo tanto yo no tengo nada en contra de esta actual regulación.
Sí.
Ernesto, estábamos esperando a que hicieras la última pregunta. No, para ponerte la música.
No, más que la última pregunta, no. La verdad es que con la contestación que estaba dando el magistrado Trebolle, a mí me parece que satisface plenamente la inquietud y la demanda que por parte de la sociedad existe de transparencia de la justicia. Y efectivamente estaba nombrando algunos de los asuntos que más actualidad tienen, como es esa desvirtuación y esa perversión de la de las organizaciones que se plantean en los jueces la defensa de lo público para otro tipo de fines nada nobles. Y como yo soy vecino del magistrado Trebolle,
qué buen barrio ese,
en el mismo pueblo, pues la verdad es que es una satisfacción comprobar de cerca que su opinión sobre la justicia, su esfuerzo por dotar de medios y de transparencia a la justicia.
Y sobre todo de cercanía, sí. que al final yo creo que es un poco ahí donde está el error. Porque sabe, señor Trebolle, igual que sabemos nosotros, abogados, jueces y periodistas, encuesta tras encuesta, son las profesiones peor valoradas por la sociedad. Entiendo que obviamente hay que hacer algo ante eso.
Es otro tema precioso. La pena es que no tenemos tiempo.
¿Somos los peor valorados nosotros? No sabía
yo. ¿Por qué?
¿Cómo no?
Porque realmente es que no se conoce. Yo pienso que la mala imagen que tenía la Administración de Justicia en los últimos tiempos está cambiando. El ciudadano español lo observa con problemas de mayor lentitud en unos procesos, mayor rapidez en otros procesos, pero observa que sobre todo en materia de corrupción el juez está entrando, está investigando y se están resolviendo muchas cosas, cuando antes se pensaba que cuando estaban implicados determinados políticos o determinada gente influyente, el juez no hacía nada y se archivaban y se sobreseían los asuntos. En este sentido la imagen está cambiando, pero yo pienso que la sociedad no conoce en la forma necesaria cómo se desarrolla un juicio. En un juicio una persona dice una cosa y el siguiente testigo dice otra, y todo esto hay que valorarlo, y un perito dice que el acusado está enajenado mental y viene el siguiente perito y dice que no, que es consciente y que fue plenamente capaz de conocer y saber qué es lo que hacía. Todo esto pruebas contradictorias, el juez tiene que resolverlo. Yo en esto estoy llevando a cabo unos convenios con el Ayuntamiento y con la Diputación Provincial, donde acuden ciudadanos de la capital y de la provincia, y vamos, es de un éxito enorme, rotundo, porque observan realmente cómo se desarrolla un juicio y al final entienden perfectamente la dificultad de administrar justicia.
Se nos ha quedado el tintero, jurado popular sí o jurado popular no.
Fíjese, no obstante, señor Trebolle, presidente de la Audiencia Provincial de Valladolid, primero agradecerle que haya querido acompañarnos, y sí que, si le parece, esta temporada ya va tocando su fin, si le parece, le podemos emplazar al inicio de la temporada que viene y seguimos hablando de todo lo que nos hemos dejado en el tintero, ¿le parece?
Sin ningún problema, yo encantado de estar aquí y que los radioyentes puedan conocer la realidad de la justicia.
Muchísimas gracias por asistir, nos vamos a despedir además con las notas de su elección musical, me gustaría haber hablado de ello, pero se nos acaba el tiempo. Felipe Ramos, su director del Mundo, Diario de Castilla y León, muchas gracias por acompañarnos.
Gracias a vosotros.
Ernesto Escapa, gracias, como siempre, gracias. Agradecido. Y a todos ustedes también, gracias por escucharnos. Es tiempo ahora para las noticias con nuestro compañero Antonio Álvarez.
Estrellas que se apagan.